Radio Illa.
Yo estaba bien por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien y tú, sin saber que he estado llorando por tu amor.
Va, 10 i 11, 5 i 11, parlant de sèries. Molt bon dia, Bernat Masferrer.
Molt bon dia.
No, de sèries no, No vull parlar de sèries. Jo no hablo de sèries,
Ah,
hablo de cine.
Molt
bienvenidos, a todos.
Bon dia, León. Doncs sí, Pepo, doncs ara aquest espai que cada trimestre, més o menys, ens ofereix en León Convalia, qui no mira qualsevol cosa, que només mira Delicatessen, a les pantalles, i avui mos porta un recull de coses que he vist darrerament, en aquest cas, perquè nosaltres doncs, ens busquem la vida i ho trobem, i res, i ens faci la boca aigua, mos faci dentetes, i ja està. Un assessorament...
Un coach.
De cinema.
Coach audiovisual.
Parece una consulta, no? La consulta del psiquiatre, tio.
Bueno, això es feia, Això es feia abans a la ràdio d'abans. Les consultes, la
I
gent
tant.
Cridava per saber...
I tant.
Doncs aquí podeu cridar per saber, doncs, de cine, que en León us respondrà. León, què us portes?
Sí, vamos a hacer un resumen, un poco, un sumario de lo que traigo hoy, porque hoy traigo un especial de cine español. Básicamente, ya sabes que yo tengo una relación de amor y odio con el cine español, pero vamos a explicarlo todo. Aún así, ¿qué está sonando y por qué? Porque he empezado de golpe y he empezado con una efeméride. Básicamente una efeméride de mi película favorita. Entonces, claro, esto había que decirlo. Hace ya 21 años que se estrenó Mulholland Drive, que es lo que está sonando. Está sonando Rebeca del Río en este teatro, llorando, ¿no? Pero vamos a dejar un poco que deje de llorar, porque ya vale, de tanto llanto y tanto drama. Y vamos a hablar un poco de David Lynch, un poco de ese Mulholland Drive, por encima, porque no voy a hablar de mi director favorito así en 5 minutos. No se podría, de hecho hay que hablar de noche, solo se puede hacer de noche y en luna llena hablar de David Lynch.
Sí,
y un whisky o doble, por lo menos en la mano. Son cualidades que hay que tener para poder hablar de él. Y bueno, esta película, la verdad, que me marcó muchísimo este 20 de octubre de 2001, cuando fue lanzada. En 2001 las películas no era como ahora, que se lanzan un día mundialmente, sino que fue un lanzamiento progresivo en Estados Unidos. Pues bueno, fue lanzada el 20 de octubre. Y es una película que he visto, creo que más de 12 veces o muchas demasiadas. Principalmente porque cuando la primera vez que la vi, aún existían los videoclubs y era la película que teníamos en el salón, ¿sabes? Yo compartía piso en Barcelona y la vimos millones de veces hasta que nos dimos cuenta de que el videoclub cerró. Entonces este DVD aún lo tengo. Para mí es muy especial esta película.
O sea, Pascal, DVD de un videoclub.
Sí, que cerró. Claro, hombre, fui a devolverlo, estaba cerrado. ¿Qué quieres que haga?
Això
que haga, tío?
No seria el videoclub aquell, el videoclub Instant?
No.
Era un clàssic de Barcelona, al carrer Aribau, em sembla que era, o al carrer Granados, gent de tot Barcelona anava allà perquè tenien les meves pel·lícules. Sí.
No, era un videoclub normal.
D'acord.
No era un videoclub.
I tenien Mulholland Drive.
Sí, però la tenia tot el món perquè s'estrenó de novedad, o sea, d'estreno. No era un videoclub de cine autor, ni mucho menos, como los que he visitado en Valencia, en Madrid, que hay varios, en Barcelona también, pero justamente este era normal. Era un videoclub normal y corriente, como Chimunet, como el Chimunet en San Ferran.
Uh-huh.
que aún hay algún DVD ahí.
Sí, sí. Ya.
Y alguno. ¿Cómo ha cambiado el mundo, no? ¿Cómo cambió todo eso? Y bueno, nada, David Lynch, increíble este señor. Y anécdotas de su infancia brutales. Voy a contar un par y punto. Como por ejemplo, cómo se crió, cómo lo criaron su padre, sobre todo, su madre también, pero sobre todo en un ambiente súper permisivo hacia lo creativo. Nunca castrándole de ninguna forma, una infancia idílica casi. Su padre se asustó un poquito cuando David Lynch le bajó al sótano para enseñarle los experimentos que hacía en stop motion con bastantes animales muertos, entre otros insectos, ¿no? Y varias cosas así. Pero bueno, también es curioso las primeras interacciones de David Lynch con los psicotrópicos. En este caso, su relación con ellos no fue en ningún caso de abuso, pero sí que es muy interesante los efectos que a él le provocaba en esa mente tan especial, que relataré en una edición diferente de esta sección, donde hablaré de todo eso y mucho más en un horario nocturno, en 2027. Nocturne. En 2027 tengo planeado hacerlo. Y ahora sí, ahora vamos a empezar lo que es la sección de hoy. Hoy he decidido hablar de cine español porque para mí hay que... Bueno, es como una especie de olvidado, ¿no? Hablo siempre en esta sección, lo tengo que decir, bajo mi punto de vista súper personal. Son opiniones absurdas mías que no siguen a nadie. O sea, si alguien quiere llevarme la contraria o lo que quiera hacer, está bienvenido completamente, porque es un poco el truco de todo, ¿no? Porque también vivimos una época, una era de hateo, ¿no? De odio en general repartido, de crítica gratuita hacia todo. Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser bajo qué criterio, ¿no? Es un debate bastante interesante, pero ya también sabes que me llevo bastante mal con los críticos en general, arte, los de cine. Sí, me parece que sí, porque ser crítico y ya está es como algo muy fácil para mí, bajo mi punto de vista, porque no es lo mismo criticar creando o de un punto de vista personal abierto a cualquier interrupción, simplemente expresando tu opinión absurda, nada más, sin ningún valor, que ser crítico y creérselo y encima hacer una institución sobre ello. Y bueno, y estar acostumbrado a entrar en unos mundos muy, muy poco recomendables donde el negocio y el dinero dictaminen tu opinión.
Però cada cop més els crítics també fan servir, com tu fas, el seu exclusiu filtre personal. Mira, el cas més emblemàtic és el d'en Boyero, que a més a més ha estrenat un documental. L'has vist o no?
No lo voy a ver, no, pero es que no me hables de Boyero, por favor. En esta sección no se puede hablar de Boyero ni de ningún crítico de cine famoso y menos del país. Vamos a hablar de los críticos de cine que a mí me gustan. Obviamente no cobran dinero, tío, por todo lo que dicen, ¿sabes? Desde el punto de vista... Ese es el
una mica de Film Affinity, ¿no? Allà tampoc cobren, allà tothom opina.
Sí, bueno, ahí es un desastre también lo que hay. Hay gente que pone a parir, ¿no? Una película, una obra, simplemente, pero insultando a todo el casting, al director, a su familia, a todo el mundo.
Sí, como, ¿a qué nivel?
Como si, sí, totalmente. Como si fuera eso, no sé, pero que no. A Boyero igual también le pasa. O sea, en muchas críticas yo veo un hombre resentido, no veo una crítica constructiva, ¿sabes? O sea, tú puedes criticar algo, pero si el argumento es que a mí no me gusta, pues no hay argumento, ¿sabes? O sea, es que es así. Entonces, no quiero hablar de eso. Vamos a hablar de uno de los directores actuales españoles, para mí, más importantes y completamente desapercibidos, olvidados, que es un poco lo que me gusta a mí también, porque claro, hablar de El Padrino o hablar de un hit del cine, pues es está ya hecho, ¿no? Está ya hace tiempo que se está haciendo, es una cosa que ya, no sé, es recurrente. Pero en cambio, descubrir gente es más difícil. Estamos hablando de Oriol Paulo.
¿Oriol Paulo? No lo había sentido hablar mai.
Ay, claro que no. Por eso te lo traigo.
Venga, va.
Oriol Paulo, que tiene ya películas desde 2012, empezando por El Cuerpo, ¿no? Luego tiene muchas más, estamos hablando. Voy a repasarlas todas en general y luego hablaré un poquito por encima de ellas. Luego en 2016 publicó, bueno, en Netflix Contratiempo, a la vez que hacía los guiones y dirigía la serie de TV3, que también voy a hablar, muy importante, Niti Día.
Niti Día, me suena.
Sí. Seguimos. En 2018 sale Durante la Tormenta. Y en 2021 El Inocente, una serie también de Netflix. Y ahora, en 2022, que la acabo de ver en el cine y se ha convertido en una de mis películas favoritas inmediatamente, estamos hablando de Los Renglones Torcidos de Dios, una adaptación de una novela de Torcuato Luca de Tena, que, bueno, ahora más adelante explicaré un poco más.
Vale.
Empezamos por El Cuerpo, ¿no? El Cuerpo es una película clásico, es un clásico thriller de crimen, ¿no? Oriol Paulo se caracteriza por seguir siempre el mismo estilo de cine, ¿no? Es todo rato investigación, todo rato intriga, recurriendo muchas veces a los clásicos. Está clarísimo que le encanta Hitchcock. Esto no nada más verlo, lo ves en los fotogramas, lo ves en las ideas. También adaptando novelas como Hitchcock. Bueno, no lo estoy comparando, pero se ve claramente que es uno de sus referentes. Y en El Cuerpo, en una película de 2012, bueno, pues podemos ver, es la historia de, la verdad, bastante increíble, cómo se va turnando todo en la desaparición de un cuerpo en el depósito de cadáveres, ¿no? Porque de repente, claro, se abre una nevera y falta el cuerpo. Entonces, a partir de ahí, se desarrolla una serie de un lío de trama bastante bien hecho, y sobre todo lo que caracteriza al cine de Oriol en todas sus producciones en general, aunque te gusten más o menos, es que no puedes parar la película. O sea, no puedes dejar de verla. Sí que puedes dejar de verla porque a lo mejor, yo qué sé, pues se te va la luz. Próximamente a lo mejor se va la luz mucho, ¿no?
Ah, pues sí. Apagón.
Apagón, no voy a hablar de apagón porque no me gustó nada.
Home, jo, fem un incís. Jo, apagón, hi ha un episodi, el quart, que sí que em va agradar molt. El que va dirigir l'Alberto Rodríguez, el director de La Isla Mínima, aquell que van per la muntanya. D'aquells cinc episodis, aquest quart em va agradar bastant.
Sí, però bueno, coger un episodi... Ja dices mucho de la sèrie, que hay que coger un episodi para destacar, ¿no? Si no, bueno, existiera El Colapso... Vale, pero existiendo El Colapso, es como un... ¿Qué es esto?
Home, El Colapso tècnicament era impecable.
Sí, pero ya está hecha antes. Es mala suerte, ¿no? Desafortunado un poco este experimento del apagón cuando ya existe El Colapso. Uh-huh. Distopía realista. Igualmente a mí no me encanta. Ya sabes que yo en distopía es uno de mis géneros favoritos, pero siempre que se haga uso de un poco de la imaginación y la ciencia ficción, porque lo veo mucho más atractivo. Claro, distopía realista es más duro. Es más duro, mucho más duro. Hay que estar ahí, bueno, como justificando todo lo que pasa de una forma, para mí, un poco aburrida, ¿no? Porque no hay elementos que te puedan sorprender y te puedan hacer reflexionar más allá de lo que podría catastróficamente pasar. Y es un poco una idea que se repite también en muchas producciones. Seguimos hacia adelante. Venga. Vamos a hablar ahora de la serie de TV3, Niti Día. La verdad que junto con Treu Foc, que ya sabéis que a mí me encanta, es una de las mejores series que he visto españolas. Las dos, curiosamente, catalanas. La verdad que es alucinante. Son dos temporadas. Y bueno, trata de una forense que no sé. Su trabajo se le queda corto, ¿no? Es como que, bueno, suelo hacer el trabajo forense, se me aburro, ¿no? Me aburro ahí, entonces empiezo a investigar bastante. Las dos temporadas, las dos temporadas son independientes, casos diferentes, y son, bueno, asesinos en serie por Barcelona. Muy bien hecho, la verdad que sorprende que sea española, engancha muchísimo. Son temporadas largas, además, de 13-14 capítulos, y aún así las ves enteras. La verdad que personajes muy elaborados, personajes que los acabas odiando, pero muy realistas a la vez. Y bueno, sobre todo incide en la idea de la diferencia que hay, que también me parece bastante brillante, la diferencia que hay entre la noche y el día.
Sí, sí, aquí mira un oient mos diu, nit i dia, molt bona sèrie, i també doncs treu foc. Estem parlant de dues produccions de canals autonòmics, Treu foc i B3 i nit i dia TV3.
Exacto, sí, exacto. Pero bueno, aquí en Nit i Dia se nota la mano de Oriol, ¿eh?
Aquí el pop petit ya la buena confitura, de vegades.
Sí, sí, bueno, hay que buscarlo. Yo no conozco más series que merezcan la pena, de verdad, en serio, no hay muchas. Se nota la mano de Oriol Paulo todo el rato, dirige la mayoría de los capítulos y, bueno, yo lo noto bastante, que está él detrás. Y sí que da una imagen de una Barcelona muy oscura, ¿no? Una Barcelona donde se desarrolla todo muchas veces en la noche, ¿no? En días lluviosos, con porteros de finca curiosos, ¿no? Recuerda también un poco a aquella película Mientras duermes, de Balagueró, uno de los mejores thrillers españoles. Y bueno, muy recomendable en general, y la verdad que es una serie muy bien hecha. No tiene. No hay por dónde atacarla, ¿no? De una forma sincera, porque yo no lo haría. Y seguimos para adelante. Vamos ahora con la siguiente producción de Oriol, ¿no? Contratiempo. Contratiempo. Una película que está en Netflix, en HBO Max y en Prime Video. Ahora, quien no la sepa ver, yo no sé ayudarle ya. Está en las tres. Madre mía. Entonces, bueno, pues seguimos con lo mismo. Con intriga, con crimen, con giros de guión. En este caso ya empieza a salir una de mis actrices favoritas. Se llama Bárbara Lenny.
Ai, que guapa. Ai, quin comentari, no? Que guapa. Pareix que una vella.
Sí, bueno, Bárbara Lenny, hablaremos de ella. A mí me gusta cómo actúa y me gusta, más que su físico, me gusta su forma de encarar los papeles complicados. Y bueno, no voy a hablar de su vida privada ni de ella en general, sino de cómo es de actriz, como yo he visto, porque tiene muchos papeles. En Magical Girl lo borda, hablaremos también de Carlos Bermud más adelante. Y en Los renglones torcidos de Dios es la protagonista y es brillante. Hay escenas...
Los renglones torcidos de Dios,
sí,
sin nombre.
Sí. Bueno, hay escenas muy inquietantes, muy bien hechas, donde además son diálogos largos y los clava perfectos. Es una actriz que me creo, y me cuesta creerme a los actores. No es el caso de Mario Casas, ¿vale? Un actor que ha hecho todo tipo de teleseries y todo tipo de anuncios de Antena 3, ¿no? Y de cosas, bueno, un poco así cuestionables, sobre todo al principio de su carrera, que también salen contratiempo. Però bueno, les pel·lícules d'Oriol seran actores i
154 minuts dura aquesta pel·lícula.
Contratiempo? No, dura 104.
Ah, no, pensava que era Los renglones torcidos de Dios, que també és de l'Oriol Paulo.
Los renglones, que hablaré al final d'ella, sí que dura, però també explicaré el porqué de su duración. Contratiempo, que no lo haya visto, ya lo sabe. Seguimos, en 2018 nos sorprende Oriol Paulo con Durante la tormenta, mezclando géneros, géneros difíciles, como la ciencia ficción y los viajes en el tiempo en el cine español. Hay que recordar Cronocrímenes, una de las mejores cintas de viajes en el tiempo, del cine español también. Muy desconocida, con un Carralejal de protagonista que lo borda también. Y esa también hay que comentarla porque no la conoce nadie. Durante la tormenta, la verdad que une muchos géneros, une la investigación y la verdad que se hace muy disfrutable. Es una película que se hace muy disfrutable y que, bueno, es la conexión entre diferentes mundos en el tiempo, repartidos en el tiempo. Como podemos ver en Dark, que por cierto, Dark, una de mis series favoritas, ahora dentro de poco se va a estrenar una producción de los creadores de Dark, de aquí a un mes. También estamos esperando a ver qué va a pasar ahí, porque bueno, Dark revolucionó también este tema de los viajes en el tiempo, que insisto, son géneros muy difíciles. No es fácil hacer una película de ciencia ficción, de terror o de viajes en el tiempo o de cosas que no son cotidianas. Entonces es la unión entre dos mundos diferentes en el tiempo mediante fenómenos meteorológicos, ¿no? Y vamos a dejarlo ahí porque si te fijas, lucho muchísimo por no hacer ningún spoiler. Me dejo la piel para no hacer ningún spoiler. O sea, sí. No duermo en toda la semana pensando en no hacer ningún spoiler, porque es el tiempo y la era de como me hagas un spoiler, te dejo de hablar. Yo tengo amigos que me pueden dejar de hablar 5 años por yo hacerles un spoiler. Y dices, muy bien, me preguntas, ¿qué quieres ver? ¿Qué, León, dime qué quiero ver, qué tengo que ver, recomiéndame, pero no me digas nada más, ¿no? Entonces es un poco, bueno, esto es otro debate para más adelante. Hablamos ahora de la serie de Oriol Paulo, El Inocente, una adaptación de Harlan Coben adaptado también en varias películas y en varias producciones, entre ellas la más destacable, el thriller francés No se lo digas a nadie. Muy bueno, con mucho ritmo, la verdad, que es una película que desde que empieza, que acaba, no para. Pero en este caso hablamos de El Inocente, es una adaptación de
está bueno, Netflix, ¿eh? ¿No?
Sí, es serie de Netflix, tal cual. Es una serie que pasó completamente desapercibida, se estrenó y bueno, se estrenó ahí como que, claro, normal. Es que se estrenan demasiadas cosas cada día y no hay suficientes horas en el mundo para poder consumirlo. Este problema es un problema de la digitalización de la cultura, y ya hablaremos de él también más adelante, porque si no me va a meter en muchos líos. Bueno, pues El Inocente, la verdad que es una serie que va enganchándote mucho. Oriol Paulo, una de las cosas que mejor hace es conseguir engancharte, conseguir que quieras ver todo lo que va a salir, todo lo que va haciendo, porque es bastante imprevisible, o por lo menos lo intenta. Repito, es difícil. O sea, ser imprevisible, ser brillante, hacer guiones con giros adecuados, ¿no? Que no sean aburridos. No es fácil, no lo veo, no veo una tarea fácil ahí. Entonces también ponerse exquisito, ¿no? En ese contexto, pues tampoco lo veo muy inteligente, ¿no? Porque yo, en serio, mientras algo me haga fijar la atención en la pantalla, ya le doy, ya tiene toda mi atención, o sea, ya lo ha conseguido. Es muy difícil, o sea, hoy en día yo muchas veces, muchas de las cosas que veo, documentales, cine en general, los quito cuando llevan 5 o 10 minutos, los quito sin miramientos porque veo que no está a la altura de, bueno, de algo que me pueda llamar la atención, porque es que hay demasiado contenido. Simplemente conseguir eso me parece ya un logro, ¿no? Entonces, bueno, El Inocente es la historia de Mateo y su mujer, Olivia. La verdad que es difícil decir nada, porque es una serie que a cada capítulo va cambiando bastante todo lo que va pasando. Pero sí que nos mantiene todo el rato pegados a la pantalla. Además son capítulos de 50 minutos, no de 2 horas. Y se ve muy rápido. La verdad que no para. Es una serie que no para porque es una especie de vorágine de acontecimientos, ¿no? Sin parar. O sea, es una bestialidad. Pero bueno, es que el cine de Uriol también es así, todo el rato. O sea, no hay descanso nunca. Y muchas veces te crees que ha acabado una trama, o que ha acabado un episodio, o una idea, o la serie, o la película, o la producción, pero que va, ni mucho menos. O sea, entonces eso también lo consigue y es... Es difícil de conseguir. Y bueno, llegamos ya a la última producción, Los Renglones Torcidos de Dios.
Venga.
Los Renglones Torcidos de Dios es una película que solo se puede ver en el cine. Animo a la gente que vaya al cine. Yo fui al cine y salí vivo, no te comen. No hay mucha gente, obviamente, y hace frío. En el cine hace frío, mucho frío. Es así, entonces hay que ir con bastante abrigo al cine, hay que llevar bufandas, una serie de bufandas y cojines, ¿no? Hay que llevarse una mochila de elementos para ir al cine, hay que saber ir al cine. Ir al cine es mucho más complicado que ir al monte, ¿eh? Claro, o sea, ir al cine, te lo digo yo, sobre todo si vas a los cines Renoir de la calle Florida Blanca 127.
Renoir,
porque ahí están más o menos a 15 grados las salas. Entonces,
encara però, estan allà amb un peu a la tardor i un peu a l'estiu i no han canviat la temperatura.
Però és així. En Ibiza també le meten. En Ibiza també le meten. En Los Renglones Torcidos de Dios, me fui a Ibiza a verla. Y bueno, El cine de Ibiza también, hay que hablar de él un poquito, es un cine que te estira la espalda automáticamente, ¿sabes? Y acaba con la gente jorobada. La gente jorobada o con chepa pueden ir perfectamente al cine de Ibiza porque de tan alta que está la pantalla te quedas completamente estirado. Es como mirar una película más o menos pues creyendo ver las estrellas, porque está completamente desfasado, muy desfasado. Espero que me escuche alguien del cine Ibiza, de los multicines, que es el que más cerca está del puerto, porque el mejor es el Cine Regio de San Antonio, pero ahí vete, cógete 7 taxis y 8 autobuses para llegar, y cuando acabe la película a ver dónde duermes, ¿no? Pero aparte de eso, es que está muy arriba la pantalla, o sea, tú estás en sí, la butaca sí. Y estás... Y estás mirando a la gente de un ángulo, pero un ángulo muy difícil, muy complejo el ángulo. Pero bueno, hay que decir que el sonido es bastante bueno, sobre todo se nota donde el sonido es bueno en un cine, se nota en las escenas más complicadas con muchos múltiples elementos, tanto de acción como de diálogo, cuando se junta todo, gente gritando, diálogos. Y elementos de banda sonora y efectos especiales, efectos sonoros, todo junto a la vez. Si se distingue todo, bien alto y no distorsiona, ahí lo has conseguido. No hay muchos cines que lo hagan, ¿eh? Así de barrio. Vamos a ver, ¿de qué va, no? ¿De qué va Los Renglones Torcidos de Dios? Es la adaptación de la novela. La novela trata de Alice, bueno, una detective privada que interna en un manicomio para investigar un asesinato. Ya solo con esto, yo ya voy a ver la película, pero es muchísimo más que esto, ¿vale? Una vez Alice, Barbara Lenny, interna en el manicomio además en el 78, ¿no? Una España diferente, muy diferente, se empieza a relacionar con todos los demás, tanto pacientes, perdón, pero sí, es que están presos y hay muchas veces los castigan de tal forma también como las prisiones de aislamiento, ¿no? En plan, te has portado mal, pues te metemos en el hoyo, la jaula, durante 2 meses. Entonces recuerda a una prisión.
Aquesta visió antipsiquiàtrica del que són els sanatoris, del que són els manicomis, no? Anomenant-los presos com faria Foucault, no?
No, completamente, pero bueno, castigándolos también con todo tipo de torturas, o sea, en 78. Y bueno, el personaje de Alice es increíble, es uno de los mejores personajes que he visto. Se trata de una mujer muy inteligente, muy, demasiado inteligente. Y bueno, ya sabemos que hay una línea muy, muy, muy flojita, una línea que separa, ¿no?, la inteligencia de la locura, pero bueno, muchas veces yo no la veo. En mis referentes, hablo, lo veo muy relacionado. De hecho, lo veo necesario casi, ¿sabes? Porque normalmente el ser humano brillante que no roza la locura suele ser muy aburrido. Y a mí no me gusta lo aburrido, entonces es básico para mí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, pues sin desvelar mucho, porque no puedo desvelar mucho, vamos a escuchar un poquito el tráiler también, ya que estamos. Vamos a escuchar un poquito el tráiler. Yo odio los tráilers, pero hay veces hay que poner alguno, porque bueno, dentro de lo que cabe no acompaña.
¿Qué pasará allí dentro? Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada?
Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
Podrás trabajar desde dentro, pero nadie puede saberlo.
¿Cómo se llama?
Alice Gould.
¿Usted sabe dónde está?
En un manicomio. Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada.
Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí. Soy el único que confiesa que lo está. Porque usted tampoco está enferma, ¿verdad?
Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. Te estoy contando la verdad.
Vengo a que la retienen aquí montada. He introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un crimen en mi expediente.
Lo dejamos ahí. No he puesto el tráiler entero. He puesto solo unas pinceladas para que nos hagamos una idea. Apuntabas tú antes, película larga, no te asustes. Yo iba bastante asustado. Incluso digo, hostia, a lo mejor no vuelvo, ¿eh? A lo mejor no llego a la última marca, ¿eh? Porque dura casi 3 horas. No se hace larga. Solo con eso, ya digo mucho. Solo con eso digo demasiado. O sea, una película de casi 3 horas que no se hace larga es un logro.
I és una pel·lícula en castellà que es pot entendre el que diuen, perquè hi ha pel·lícules en castellà, no? I que jo agrairia subtítols.
Sí, exacto, como La Isla Mínima. Sí, sí, sí.
La Isla Mínima és un desastre.
Sí. La Isla Mínima, que me gusta muchísimo, pero tardé mucho en verla. De hecho, te lo dije, la vi hace poco por esa razón, porque la iba poniendo y no me enganchaba los acentos tan cerrados de Andalucía y tal. Y también pasa en varias producciones en general, donde el sonido no juega, no lo hace bien, o sea, según qué personaje secundario ni se le oye. No es el caso de los Renglones Torcidos de Dios, donde todo el mundo habla perfecto, y donde hay un gran trabajo de sonido, la verdad, en general, ¿eh?
¿Hay algo de Shutter Island en esta película o no?
Sí, puede recordarte, claro que puede recordarte. Pero bueno, estamos hablando de que la novela es muy antigua. Entonces Shutter Island se puede haber basado también en esa novela, ¿no? Pero no son películas... Son películas muy diferentes, son películas completamente diferentes. Y la verdad que Los renglones torcidos de Dios es yo creo que lo mejor que he visto este año, ¿eh? Ya haré un repaso a final de año de lo que para mí ha sido lo mejor de 2022. Esta película va a estar ahí, porque no, tampoco para, o sea, en ningún momento para, no decae. Y claro, jugar con todos esos elementos es increíble. O sea, jugar con la psiquiatría más bestia, la psicología, la inteligencia, la manipulación, no digo narcisismo porque estamos en el 78 y aún eran proto-narcisistas, vamos a decirlo así, de alguna forma, ¿sabes? Pero hay de todo. Entonces, claro, solo puede salir bien, ¿no? Eso, bueno, para mí la mejor película de Oriol, ¿eh? De todas las que hay. Y nada. Con eso, ¿qué te iba a preguntar? ¿Cómo vamos de tiempo?
Una miqueta apretadets, però si vols fer una última recomanació.
Claro, tengo muchísimo más preparado, pero muchísimo, ¿eh? Entonces, vamos a hacer una cosa. Me guardo lo que tengo preparado de Sorgoyen y lo que tengo preparado de mi director favorito, Carlos Bermúdez, que... Voy a decir simplemente dos cosas. Atención a los estrenos de estas dos, de estos dos genios. Asbestas, la próxima película de Sorgoyen.
Sorgoyen, en fi, ningú roda com ell a Espanya, càmera en mà, els plans seqüències que fa de vegades.
Sí, brutals. No. Claro que sí. Lo que pasa es que... ya hablaré de él cuando le toque su momento. Ahora solo anuncio... bueno, lo que viene, o sea, Asbestas, como la estrena en el cine, ya puede ser el cine peor del universo que yo voy a ir, o sea, está clarísimo, ¿no? Y también la nueva película de Carlos Bermúdez, Mantícora. También se estrena Mantícora. Encima es thriller psicológico y Carlos Bermúdez. O sea, ya no puede ser. Yo no puedo decir nada más. Pero los explicaré en profundidad estos dos más adelante en próximas ediciones.
Molt bé, farem aquí, com has fet avui, monotemàticament, parlar doncs, de... Avui hem parlat d'Oriol Paulo, un dia dedicarem a Sorgoyen i un altre a Bermúdez. Pareix bé. O podem fer dos Sorgoyen i Bermúdez el mateix dia.
Sí, jo crec que caben los dos.
Una retrospectiva Sorgoyen i Bermúdez.
Creo que caben los dos. Y nada, nos vamos con el tema principal de Bad Sisters y la serie de John Paul.
Ah, molt bé. Bad Sisters, una sèrie que m'ha recomanat en León darrerament i que estic, doncs, a... Mira, aquest tema principal, ja quan vaig començar a veure la sèrie, em vaig emocionar perquè... És una cançó molt polida de Leonard Cohen, en realitat.
Sí, sí, sí.
Who by Fire és una basat en un text de l'Antic Testament i en aquest cas en la veu de PJ Harvey.
No, claro, es como que más, no me pidas más, pidas más, Bernat, que no puedo darte más.
I la Polly Jean Harvey, que de fet fa tota la banda sonora de la sèrie, i atenció a la careta d'inici de la sèrie, de les millors que he vist en molt de temps.
Muy elaborada en general, bueno, pero como toda la serie. Es una serie que reúne, son géneros difíciles, comedia negra, humor negro, investigación... Y bueno, taras, muchas taras psicológicas de todo tipo. Podemos ver el narcisismo expresado en su máximo nivel en varios de los personajes. Y todo hecho de una forma magistral y muy realista. En serio, una de las mejores series de 2022 con muchísima diferencia.
Doncs busqueu-la. Vinga, va, anem amb PJ Harvey i aquesta... versió, aquesta interpretació del Who by Fire de Leonard Cohen. Vinga, gràcies, León.
Un placer.
Avalanche, who by powder, who for his grace.